9:38, señores, seguimos con el profesor Fernando Cáceres charlando de deporte. ¿Sigue en pie el Mundial o se va apagando la ilusión del 2030?
No, sigue en pie.
¿La sostenés públicamente, pero, a ver, por convicción o porque hay que sostenerlo?
No, por convicción absoluta, personal y, por supuesto, institucional y de gobierno.
Pero ¿no se cayó un poquito la fuerza con la que salieron por distintos matices de la realidad de Argentina, de las cosas que pasaron acá en Uruguay también, en el fútbol?
Y tenemos que convivir. Primero, los procesos no son uniformes. Uh-huh. Y, de hecho, pasamos por situaciones peores que la que estamos atravesando en este momento. Recordemos que la candidatura, por poner un punto de partida, arranca con una propuesta que hace el presidente en octubre de 2005 a Blatter en su visita al Uruguay. Después, más adelante, se constituye un equipo binacional con Argentina y pasamos por un momento dificilísimo de ruptura de relaciones prácticamente diplomáticas, de gobierno, entre Uruguay y Argentina, que hizo que entráramos en una meseta larga y muy poco auspiciosa, de la cual salimos. Y la AFA pasó por una crisis brutal, murió Grondona.
También con intervención.
Grondona fue un tipo clave en la creación de una comisión que después, es así, se apagó dentro de la FIFA. Y murió Grondona y después ingresamos en una situación crítica en Uruguay. Y vamos a salir. Los procesos no son continuos y uniformes. Tenemos muchas debilidades. Yo soy consciente de que tenemos debilidades que no son solamente debilidades del fútbol, debilidades de nuestros países, de nuestra idiosincrasia, de nuestras propias instituciones. Pero sigo creyendo que es una propuesta que debemos sostener, que tiene valor en sí misma la de la postulación, aunque nos adjudiquen o no la sede.
A ver, ¿dónde encontrás la valoración ahí de mantener la postulación?
Mirá,
porque mucha gente te dice, se pierde dinero, se pierde tiempo, se pierde un montón de cosas. ¿Qué se gana?
Lo primero que creo que ganaríamos de asumirlo en su profundidad es la posibilidad de pensar el país, la ciudad, de aquí al 2030, hacer un ejercicio al cual los uruguayos somos muy poco afectos, que es el de pensar y soñar e imaginarnos esa ciudad y ese país en el 2030 a partir de las circunstancias de un campeonato del mundo. En el fondo, recuperar lo que hizo aquella generación maravillosa de dirigentes de fútbol, de dirigentes políticos y de empresarios que sortearon obstáculos tan iguales o mayores que los que tenemos hoy e hicieron el primer mundial en la historia. Entonces, y lo hicieron con muchas precariedades, muchas de las cuales nosotros somos conscientes. Basta con hacer una recorrida por el Museo del Fútbol y ver en las condiciones que llegamos y cómo se disputaron los partidos para saber que no podemos ofrecer aún hoy un mundial como el que ofreció Rusia. Pero podemos organizar un mundial, debemos hacerlo. Yo creo que es un imperativo histórico. Y creo que el país merece, incluso por las circunstancias sociales que estamos viviendo, darse la oportunidad de soñar un proyecto colectivo que trascienda las diferencias, que nos unifique, que nos una, que alinee a la población detrás, a la mayoría, aquí en esto unanimidades no hay nunca, que nos alinee en el sueño de un país distinto, una ciudad distinta, en el marco de un espectáculo deportivo como es un mundial de fútbol. Y yo creo que ahí tenemos la principal ganancia. Hoy hubo una reunión que no trascendió mucho en la Intendencia de Montevideo, de la cual participaron, entre otros, el arquitecto Arana, el economista presidente de la Secretaría General Iberoamericana y del Banco Interamericano, Enrique Iglesias, altos empresarios de la órbita privada que trabajan en nuestro país, otros en el extranjero. Se hizo en la Intendencia de Montevideo precisamente para pensar, y creo que vamos a una segunda reunión en cualquier momento, para pensar, porque el Estadio Centenario requiere de una revisión profunda en el marco de una candidatura o fuera de ella.
Sí, yo creo que el estadio está por encima, porque entre la creación del campeón del siglo, el Parque Central, remodelaciones, no solo por el fútbol, por diferentes espectáculos, por la vida misma del Parque Valle y del estadio, necesita un rejuvenecimiento.
Exacto. Entonces creo que no hay mejor oportunidad que hacerlo en el marco de una postulación que nos permita involucrar a la FIFA, inclusive en el financiamiento y en la búsqueda de sostener lo que hoy es un valor único en el mundo, que es que tenemos el único monumento del fútbol mundial. Ahora, pensar un estadio como si fuera una unidad exclusiva y excluyente, ya no lo hace nadie. Hay que pensar el estadio en interacción con su entorno. El Parque Valle es el parque eminentemente deportivo que tiene nuestra ciudad, cuyo plan director data hace muchísimos años y que merece una revisión también en profundidad. Hagámoslo, revisemos. Hay cosas que no se pueden sostener más en el Parque Valle, hay cosas que necesita la ciudad, que deben ser incorporadas. Demos ese debate, soñemos ese Parque Valle y pensemos cómo acondicionamos la ciudad para recibir contingentes superiores a los que recibe nuestro país en ocasión de que nos puedan otorgar la sede mundial.
Pero además se necesita aggiornar, vos fíjate, ahora la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana a partir de la próxima temporada se juega en una sede única, la final. Y Uruguay se postuló y después tuvo que sacar esa postulación, porque evidentemente veía que no llegaba. Estamos hablando de la final de un torneo continental. Entonces, si habrá que aggiornar evidentemente el Estadio Central, hay que entenderlo.
¿Qué tipo de propuestas hablaron, por ejemplo, en una primera charla con esas autoridades? ¿Qué se visualiza de cómo debería generarse un Estadio Centenario en ese entorno, en esa unidad de negocio?
Bueno, hay opiniones, en realidad fue una primera aproximación, pero te digo que lo destacable es que hubo unanimidad de opiniones en relación a la pertinencia y a la conveniencia de postular, eso como primer dato. El segundo dato es que el desafío trasciende largamente al estadio y al Parque Valle, y en eso también hubo coincidencia absoluta, y creo que el tercer punto de entendimiento fue que era una gran oportunidad también para abrir debates que hemos perdido en este país, debates en profundidad entre gente de la academia, entre profesionales de distintas áreas y la gente misma, de abrir un proceso de reflexión sobre lo que se quiere para ese espacio de la ciudad, lo que se quiere para la ciudad y para el país. Y después, por supuesto, que hubo consideraciones, no podría decir que unánimes, pero consideraciones en relación a que la vida del Estadio Centenario se va a sostener, por supuesto, no únicamente en virtud de los espectáculos futbolísticos, sino que, como ocurre en otros grandes escenarios del mundo, tendrá que tener unidades de negocio que den sustentabilidad.
Como la Antel Arena, por ejemplo.
Como la Antel Arena, exactamente. Pero mira, voy a hacer un comentario, perdóname que abra un paréntesis, tranquilo. ¿No? Tenemos el Mundial de Fútbol Femenino que empieza ahora, el 13 de noviembre. Los que no hayan ido a visitar el Charrúa, los invito a que lo hagan. Ahí hay un legado. Ahí hay un legado para el país. Ahí va a quedar un centro de entrenamiento, ya lo es, gracias a que el rugby ha hecho una inversión muy importante. Va a estar mucho mejor con una inversión compartida, donde ha puesto dinero la FIFA, la Conmebol, el gobierno. Nosotros, no digo esto para destacar, pero digo, hicimos un esfuerzo por $1,000,000 ahí. $1,000,000. Y hoy tenemos ya un piso de césped sintético pasible de ser usado por el fútbol y el rugby, iluminación en todo el estadio, acondicionamiento de baños, vestuario. Hay que verlo. Realmente va a quedar un legado importante, que es también de las oportunidades que nos da el postular, y mucho más si nos otorgan la sede, de realizar obras necesarias para el país, no solo en lo deportivo. No solo, cuando uno organiza un evento de este tipo, hay que pensar en los estadios, hay que pensar en los campos de entrenamiento, y hay que pensar también en las vías de circulación de la ciudad, en la oferta hotelera y gastronómica, en los servicios de seguridad, en los servicios de conectividad. Es una gran oportunidad de unirnos, de pensar, de planificar con tiempo. Hace unos años atrás nos decían, es muy temprano. Bueno, está ahí, siendo un poco tarde a esta altura. Y que el gran desafío nuestro, me parece, es involucrar y entusiasmar a la población.
¿Cómo afecta esto en un cambio de gobierno? Si hay un cambio de gobierno, ¿no? Porque de repente es una posibilidad.
Sí.
¿Cómo afecta esto? Porque el otro día pensaba, digo, ¿qué pasa si viene otras autoridades con otro perfil? Una cosa es una línea de continuidad, como han sido los últimos gobiernos, pero ¿qué pasa si hay un cambio de gobierno? ¿Esto está por encima o puede venir un futuro presidente que no esté de acuerdo con el Estado Mundial y se baja?
Bueno, sí, puede ocurrir, ¿no? Pero yo creo que el país ha recorrido un camino de entendimiento sobre este tema, de coincidencia, que hace que esté preservado de cualquier tipo de cambios.
Bien.
Y que debemos trabajar en esa perspectiva, de darle seriedad a la postulación. Así que, no sé, yo me he reunido con gente de todos los partidos. La secretaría misma tiene un equipo integrado por gente procedente de distintas sensibilidades políticas, y nosotros trabajamos con un horizonte común. En estos temas, creo yo que el emprendimiento tiene que ser verdaderamente de carácter nacional.
Bien, sé que es un tema que de repente para dar una opinión ligera o de repente sabiendo la responsabilidad del cargo que ocupas, ¿qué te ha generado el Aufgate? ¿Decepción? ¿Mala imagen general? ¿Qué ves con todo esto que hace 80 y pico de días está en la justicia? ¿Qué declaraciones? ¿En algún momento participaste con alguna reunión con Alcántara? Pero más allá de eso, ¿qué te genera todo esto?
Bueno, te diría que a título personal, tristeza y decepción en relación a algunos actores. La verdad no hubiera esperado esto, no lo esperaba, no estaba dentro del radar ni personal ni institucional.
¿No lo visualizabas de afuera?
No, para nada, en absoluto. Así que eso te diría que es una primera reacción. Después creo que estamos obligados desde la Secretaría a analizarlo con una perspectiva más política en su sentido más, más hondo. Yo lo he dicho, ustedes me han escuchado decirlo, el deporte en Uruguay es constructor de ciudadanía, de identidad, de conciencia de gobierno, de democracia. Lo creo, es así, es una realidad para mí. Es más, es un factor de convivencia. Que destaquen las situaciones de violencia, a veces en algunos partidos, no daña el trasfondo que es el de un deporte y un fútbol que fin de semana por fin de semana, con solo el fútbol, con más de 3.000 partidos, con instituciones, más de 3.500 clubes que construyen ciudadanía. Cuando se afecta la credibilidad de las instituciones, se afecta en general la credibilidad sobre el fútbol, sobre el deporte, y ese es el daño mayor, a mi juicio. Pero esto pasa en todos los ámbitos, en el ámbito empresarial, en el político, en el cultural. Entonces ese daño no son daños irreparables, pero son esos daños que frustran a gente que piensa que hay actividades nobles que merecen mejor destino y que son utilizadas circunstancialmente por personas inescrupulosas para beneficio personal. Ahora, también me gusta decirlo siempre, se trata de minorías que no representan a la enorme mayoría de la dirigencia y de la gente comprometida con las entidades deportivas.
Sí, pero generan un daño terrible, porque generan como una imagen de que del todo dirigente. Es así.
Exacto. Sí, bueno, pero por eso estamos en un momento en la sociedad donde generalizamos puede generalizar.
Fernando, ¿qué te decepciona más? Lo que recién dije, uno, a buen entendedor, porque es palabra, puede entender de que evidentemente el alejamiento del presidente de la AUF evidentemente te ha decepcionado, te ha molestado cómo fue su salida. Ahora, que uno de los candidatos esté también metido en un plan como para sacar al presidente de una manera que lo está estudiando la justicia, también habla de otra clase de dirigentes que estaba por venir, que era candidato.
Sí, mirá, yo creo que lo que más me preocupa es la debilidad institucional. Y te digo más, me parece que esta situación es producto de un modelo de desarrollo institucional, político, económico y deportivo de fútbol uruguayo que hay que revisar y que viene agonizando de hace mucho tiempo y que trae como consecuencias, por ejemplo, estas. A la condición humana la podemos combatir mediante educación en valores, pero la condición humana está ahí. La posibilidad de cometer errores, la posibilidad de tener conductas inmorales o delictivas, está arriba de la mesa siempre que hay actividad humana. Lo que tiene que haber son instituciones fuertes que controlen, instituciones que pongan barreras y que permitan recuperar el rumbo inmediatamente. Y yo creo que estamos con una institucionalidad débil, por eso la aprobación de un estatuto es impostergable, porque yo no creo que la aprobación de un estatuto resuelva este problema, pero es el principio de la resolución. Donde tenemos que establecer bases de acuerdo distintas, cartas de intención diferentes. Ese es más allá de las conductas particulares, que bueno, están siendo procesadas en la justicia, y analizadas, y por supuesto que tengo mi opinión personal, en términos generales hay una debilidad institucional propia de un sistema que no es sustentable, que está en crisis hace mucho tiempo, y tratando de pararnos, como intentamos hacer siempre en la Secretaría, en una perspectiva positiva y mirando hacia adelante, estamos ante una gran oportunidad.
¿Hablaste con Valdés alguna vez?
Con Valdés, después de estos incidentes, no. No volví a hablar. Él no tomó la iniciativa, yo tampoco.
Primero, ¿te resultaba incómodo
no,
o qué?
No creo que sea incómodo. Mira, yo tengo palabras de gratitud hacia Valdés. cuando cayó el ejecutivo, cuando renunció uh-huh. el ejecutivo de Bauzá, producto de las circunstancias que todos conocemos, por supuesto que yo presenté mi renuncia a Valdés, que en aquel momento era presidente interino, y él me pidió que me mantuviera en el cargo, que necesitaba a alguien que conociera la dinámica, uh-huh. y acepté quedarme hasta que se eligiera el nuevo ejecutivo. Luego me volvió a pedir que me quedara un tiempo más, y yo le planteé una condición. Le dije, mira, yo me quedo, pero en una relación personal contigo y donde podamos construir un espacio de confianza. Y la verdad es que él lo respetó eso, y yo tengo hacia él palabras de gratitud. Por eso digo que me sorprendió muchísimo lo ocurrido después. No lo hubiera imaginado, no lo tenía dentro de las posibilidades, y por supuesto el nivel de decepción personal es alto, pero bueno, él debe estar viviendo una situación muy dura que yo también quiero respetar.
¿Por qué no hablaste con Valdés, pero sí hablaste con Alcántara?
Con Alcántara hablé a solicitud de él. Él me pidió. Nosotros tenemos una práctica en la Secretaría que creo que la llevamos adelante hasta con exceso. No dejamos de recibir a nadie, absolutamente a nadie. Y Alcántara, a quien conocemos hace muchos años, conozco personalmente hace muchos años, me solicitó una reunión que concedí el mismo día que renunció Valdés, creo yo, si no me equivoco, o por lo menos así lo ha dicho Alcántara, y voy a hacer fe en lo que dice él. Lo recibí y el propósito de su solicitud era hacer conocer a la Secretaría la versión real de los hechos, que bueno, era la versión de Alcántara. Uh-huh. La escuchamos atentamente, lo escuché atentamente, ahí tomé conciencia de que la magnitud del problema podía ser enorme, e incluso le llegué a decir sobre el final, bueno, mirá, te agradezco que me hayas comentado estas cosas, no sé si tenés un abogado, pero harías bien en buscar algún asesoramiento con algún profesional, porque esto abre un camino
cuando complicado. Cuando decís que él te comenta, ¿es ponerte en conocimiento que habían audios que comprometían al expresidente Valdés?
Me contó todo. Yo no recuerdo los detalles, pero me contó todo lo que has trascendido en la prensa. Ajá. Me lo contó. Ahora, también tenemos principios de actuación en la Secretaría. En la Secretaría, lo que no está documentado por escrito, no abre ningún procedimiento oficial formal. Por lo tanto, en estos casos registramos la información, no podemos dar crédito del 100% de lo que uh-huh. se nos dice y lo incluimos para el análisis de la coyuntura. Pero sí, él me contó prácticamente todo lo que luego dijo públicamente.
Uh-huh. Momento debe haber sido, bueno, vos manejaste el término,
decepcionante. Sí, decepcionante. Uh-huh. Sí, absolutamente uh-huh. decepcionante. Sí, decepcionante. Uh-huh. Pero bueno, a ver, es la vida, ¿no?
Sí.
Bien. Uh-huh.